y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó. De ti siempre será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo: lo ha desamparado, proseguirle y tomarle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma. Sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que en mi alma buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día. Aunque no sé su número, vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, y aumentarás mi grandeza, y volverás a consolarme. Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegran cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos lo que mi mal procuraban. A ti sea la gloria, Señor, el poder. Amén y amén. Esta mañana, hermanos, quería compartir con ustedes sobre el desánimo. Y le puse como tema: el desánimo nos desenfoca de Dios. Cuando estamos desanimados, hermanos, nos lleva angustia, nos lleva amargura, nos lleva tantas cosas que nos desenfoca de Dios, donde nosotros tenemos que tener nuestra vista, que es el que nos sostiene y el que nos guarda, el proveedor también. ¿Saben que en 1 Samuel, capítulo 30, quería leer una parte donde David y sus guerreros están pasando unos momentos difíciles, unos momentos donde definitivamente hay desánimo, hay dolor, hay angustia, hay amargura? Y en esta porción que está aquí, quisiera que viéramos y cómo Dios también puede levantarnos y darnos también esa fortaleza y esos ánimos que necesitamos. Dice así, 1 Samuel 30, versículo 1, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido al Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a todas las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino, pues, David con los suyos a la ciudad. Y he aquí que estaban quemadas, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivas. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y oraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar: hijo de Abimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? los podría alcanzar. Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Partió después David y él y los 600 hombres con él estaban y llegaron hasta el torrente Besor. Aquí la historia continúa y vemos cómo David vence a los amalecitas y rescata a todo el pueblo, las familias y todo el pueblo, lo que era de sus guerreros y del mismo. Después de que habían pasado esta situación, entonces lo que yo quería compartir con ustedes, hermano, quizás usted esté pasando momentos así también. Quizás usted esté pasando hoy desánimo. Jamás ninguno de nosotros puede decir que nunca en la vida nos hemos enfermado, que nunca en la vida hemos estado desanimados, que nunca en la vida hemos estado en amargura también. Creo que todos nosotros hemos pasado eso. Pero el desánimo es un obstáculo a vencer, ya que nos produce desesperanza, depresión, y como resultado nos alejamos o perdemos la comunión con Dios. En esta porción que leí, vemos un momento donde estos llegan y todo su pueblo había sido destruido, se habían llevado todo lo que tenían, la familia, los hijos, las esposas, todo, los animales que tenían, todo se lo habían llevado. Y vemos que en ese momento entra una amargura en el pueblo, en David mismo, y entra el desánimo. Y el desánimo llega a la angustia. Y cuando hay angustia, hay dolor, hay tristeza, y también hay un coraje, porque no podemos hacer nada, porque todo se salió de nuestro control. También esa amargura contamina. Y vemos como todo el pueblo se contamina y querían apedrear a David, que era su general, si vamos a decir, el que los estaba guiando, que en un principio estaban bien con él, pero de repente todo cambió. Y eso puede pasarnos a usted y a mí, y nos puede llevar a un pesimismo, nos puede llevar a una depresión, nos puede llevar a un decaimiento, y hablamos que la amargura también contamina. No sé cómo está su vida, no sé lo que está pasando, si está pasando enfermedades, finanzas, temores, como estamos viviendo hoy. Pero la Biblia nos está hablando continuamente que no desmayemos, sino que Dios sabe que podremos ser victoriosos en cualquier situación que nos se presente en la vida. Dios quiere que tengamos aliento, Dios quiere que no estemos desalentados, porque el desaliento nos abruma y el desaliento nos lleva a un punto de pensamientos, de decir que no somos capaces de seguir adelante. Quizás usted ha pensado eso, no es capaz, que es demasiado difícil la vida hoy en día, que siempre estamos fracasando o que nos sale todo mal. Yo quiero decirle algo, en la vida no es fácil. Pero nosotros tenemos a Jesús con nosotros y Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y no de cobardía. Y dice que también nos ha dado el dominio propio. Nosotros, en la vida hay muchas cosas que podemos controlar y otras cosas que no podemos controlar. Cuando no podemos controlar algo, como que nos entra una aflicción, nos entra un desánimo porque nos sentimos incapaces, nos sentimos que todo se destruyó. Pero ahí es donde podemos entender cuando Jesús dijo, separaos de mí, nada podéis hacer. Muchas cosas nos pueden estar pasando porque Dios está también trabajando en el carácter de cada uno de nosotros y nos está llevando a un lado que nuestra autosuficiencia, cuando nosotros creemos que todo lo podemos hacer, Dios permite muchas veces que sucedan cosas para que podamos nosotros entender que no somos nada realmente, separados de Dios. Entonces, esta mañana yo quería que habláramos eso. Quizás tenga usted un familiar enfermo, quizás usted está sin trabajo, o hay una amenaza de cierre de la empresa, o hay un recorte en la empresa también, y eso nos lleva al desánimo, nos lleva a pensar qué va a pasar mañana, qué va a ser en el futuro. Pero la verdad, hermanos, que hoy es el día que Dios preparó para usted y para mí. Hoy es el día que sabemos que Dios nos tiene en el hueco de su mano, que es escudo alrededor nuestro. Mañana no existe todavía. Pero Dios conoce el mañana, Dios conoce su futuro, Dios conoce mi futuro. Entonces, el diablo quiere que usted y yo vivamos el día desanimados, que no podamos dormir, que necesitamos quizás pastillas, necesitamos muchas cosas y no podemos, y que huyamos, que no queremos levantarnos quizás de la cama porque nos entra una depresión. Pero cuando entendemos que Dios está con nosotros, y cuando leímos ese salmo, y cuando vemos que David en ese momento que entró en esa angustia, en esa depresión, lo primero que él pensó, ¿a dónde buscaré mi socorro? Y en uno de los salmos dice, mi socorro viene de Dios, que ha hecho los cielos y la tierra. Entonces, David busca a Dios y Dios le contesta. Y Dios quiere tener una comunión con usted y conmigo todos los días. Todos los días. Él quiere todos los días darnos dirección. Él quiere todos los días que usted podamos ser luz a este mundo en medio de la situación que podamos estar pasando. Es difícil cuando estamos pasando momentos de angustia, aunque conocemos la palabra muchas veces, pero no podemos que esa palabra nos haga nosotros levantarnos de lo que está pasando. Pero quiero decirle algo. Eso nos lleva también a ver que necesitamos ser fortalecidos en la fe, para que nuestra fe no sea una fe fingida, sino una fe fuerte, que en medio de la tormenta, en medio de cualquier situación, nosotros podemos estar parados y darle gracias a Dios por todo. Porque eso dice la Biblia, que le demos a Él gracias por todo y en todo. Si usted y yo creemos que Dios tiene control sobre todas las cosas, lo que nos pueda estar pasando, podemos decir, Dios sabe hasta dónde yo puedo resistir y aguantar. No nos ha venido, dice, ninguna tentación, ninguna prueba que nosotros no podamos soportar, que no sea humana. Si eso va más allá, Él nos va a dar la salida para que tengamos victoria. En todo caso, entonces lo que está diciendo el Señor es, tú tienes la victoria. Pero el diablo, el arma del diablo es querer desanimarnos. Muchas veces quizás hemos dicho, ¿dónde estás, Dios mío? Porque hasta este momento no has actuado. ¿Cuántas veces estamos orando y no vemos nosotros una respuesta de Dios? Pero yo quiero decirle que el salmista dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía? En el Salmo 42:11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces, la reacción que David tiene allá en Ziglag, cuando sucede lo que con estos sus hombres querían apedrearlo, matarlo, David venció el desaliento buscando al único que podía darle aliento, y es Jesucristo, es Dios mismo. Esta mañana estamos aquí porque necesitamos del Señor. Esta mañana nos hemos levantado temprano porque necesitamos tener una comunión con el Señor. De mañana te buscaré, Señor. Y para que Él pueda darnos victoria, darnos también dirección. Y vale la pena entonces, ¿saben? Recordar que las decepciones son inevitables, pero el desánimo es una elección nuestra. Como dije en principio, el desánimo es una emoción que nosotros podemos controlarla si nuestros ojos están puestos en Jesús. Si nosotros estamos puestos en aquel que caminó por las aguas, y cuando los discípulos estaban en esa barca, que estaba ya esa barca para hundirse y todo, y ven a Él caminando y ponen sus ojos ahí, vino ánimo. De tal forma que uno de ellos dice, ¿puedo caminar para allá? Y Él dice, sí, ven para acá. Y cuando empezó a hundirse, Él lo tomó de la mano. Si usted se está hundiendo, yo quiero decirle que la mano del Señor está ahí para levantarlo, tomarlo, y que usted pueda este día tener esa paz, ese gozo que solamente viene del Señor. No viene de otras cosas, no viene del dinero, no viene lo que podamos tener, sino solamente es algo interno que produce el Espíritu Santo en usted y en mí. Por eso, definitivamente, cuando se habla de desánimo, fíjense que la palabra griega de azudmeo, que dice, que es traducida al español como desánimo, Dice que es, lo que quiere decir es estar sin fuerzas para seguir adelante o estar abatido. Es como una fuerza que se aparece en nosotros, como una cadena que nos tiene y nos deja seguir adelante. Quizás muchos proyectos que usted tenía, de familia, de trabajo, quizás proyectos de futuro, y de repente suceden cosas que no podemos controlar. Vivimos en un mundo, hermano, un mundo que siempre no es justo. De una u otra forma, siempre vamos a pasar momentos donde no podemos controlar, pero Dios sí tiene el control de usted y de mí. Él tiene un propósito para usted y para mí. En medio de esas cosas, Dios va a ser el que le consuela. Dice que es el Dios de toda misericordia. Es el Dios de toda consolación y que nos consuela a nosotros para que también nosotros, a través de esa consolación, podamos consolar a otros que estén pasando diferentes tribulaciones. Hay victoria, hermano. No sé cómo está usted, pero yo quiero decirle algo. Dios nunca le ha dejado. Dios está trabajando con usted. Él siempre está ahí y Él conoce nuestras fortalezas, Él conoce nuestras debilidades, y entonces el desánimo es como perder nuestras facultades emocionales, espirituales y físicas, pues nuestra mente sufre un bloqueo. ¿Cuántas veces usted se ha sentido de que no puede? ¿Cuántas veces usted se ha sentido de que no puede seguir adelante? Que ya no tiene ideas, que ya no fluye toda aquella creatividad que antes tenía. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Yo creo que todos un día hemos pasado momentos así. Que nos hemos levantado, no queremos salir a la calle, tenemos temores por muchas cosas. A veces por las mismas deudas que podamos tener porque no hemos sido buenos administradores. Porque muchas cosas más allá. Pero Dios quiere que esa arma del desánimo, que es una arma efectiva de Satanás, no nos doblegue a usted y a mí, porque somos sus hijos. Y usted y yo, en medio de todo esto, Él quiere que seamos luz. ¿Sabía eso? Él quiere que en medio de cualquier cosa que estemos pasando, podamos tener una lengua de sabio, donde podamos animar a otros, donde podamos nosotros estar confiados que hay alguien que nos cuida, y ese Dios. Y podemos venir a Él y decirle, papá, papá. Muchas veces hemos crecido, quizás muchos crecimos con un padre muy duro, un padre muy fuerte, un padre que nos dijo, vos no servís para nada, un padre que vos no vas a llegar a nada, y que le teníamos tanto temor de acercarnos a Él. Y por eso a veces tenemos temor de acercarnos a Dios también. Pero yo quiero decirte, Dios es un padre amoroso. Y Él nos consuela cuando venimos a Él. Él nos da también la seguridad de que es escudo alrededor nuestro. ¿Sabe que toda crisis va a provocar desaliento? Toda crisis va a traer también en nosotros quitarnos la paz y no pensar bien. ¿Saben que en Éxodo 6:9 Moisés llegó al pueblo? Dios lo había enviado a rescatar el pueblo. Cuando ustedes leen que el pueblo de Israel estaba en Egipto, más de 400 años ahí estaba de esclavo, ya ellos, dice la palabra, que clamaron a Dios, Dios escuchó su clamor y levantó a Moisés y a Aarón para sacarlos de ahí. Pero cuando Moisés llegó a decirles a ellos que la esperanza estaba ahí, que Dios tenía el control, que Dios los iba a liberar de esa esclavitud que habían pasado. ¿Cuántas generaciones habían pasado ahí? Y ellos tenían una mentalidad realmente ya de esclavo y ya no creían quizás que Dios los iba a liberar. Como muchas veces nosotros estamos pasando diferentes situaciones, una enfermedad, finanzas, muchas situaciones que podemos estar pasando, emocionales, espirituales, y no hemos visto la respuesta y creemos que Dios nos olvidó. Entonces llega Moisés en este versículo y dice, Moisés les dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Eso es lo que el diablo quiere, que usted y yo ya no podamos captar lo que la palabra de Dios nos dice, que es poder para salvación, poder para restaurarnos, poder para que nosotros estemos animados. Entonces este pueblo estaba tan desanimado por esa esclavitud que no le hizo caso a Moisés, que la salvación estaba ahí. Entonces muchas veces podemos estar así. David, cuando leímos la parte de 1 Samuel, dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. Esta mañana, sea lo que sea que estemos pasando, hermanos, el único que nos puede dar la fortaleza es Dios. Cobrar aliento solamente cuando vamos a Él, y por eso Dios ha dejado escrito todo esto, para que veamos la debilidad de estos hombres, para que veamos que David, que era un hombre muy fuerte, también entró en desánimo, entró también en una preocupación, en temores, en angustia, entró quizás en amargura, porque pensar que toda su gente de repente, como mi familia, como que fuera la familia suya, de repente los mismos familiares se vuelven traicioneros a uno, ¿no trae desánimo eso? ¿No trae angustia, amargura y decir uno qué desamalagrecidos son estos? Después de lo que he hecho, hoy me tratan así. Pero una cosa quiero decirle, David entendió que la única forma de salir de esto era fortaleciéndose en Dios. Y así fue. Vemos entonces aquí que David llegó a Dios, Dios le habló y tuvo victoria y recuperaron a toda su gente. Entonces el desaliento es universal y todo lo hemos experimentado. Pero puede volver a surgir, pero debemos vencerlo de nuevo. ¿Sabe que en Efesios 6:10 dice Pablo? Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Por último, fortalézcanse en el gran poder del Señor. Vemos que el desaliento es contagioso, que el desaliento nos puede llevar a una situación de desear la muerte, a una situación de querer ya no vivir. Quizás decíamos, no he querido suicidarme, pero he pensado ya no estar aquí en esta vida. Es un pensamiento de muerte, que es lo que el diablo quiere que usted y yo tengamos. Entonces, la consecuencia del desaliento divide nuestra atención, nos quita la mente, nos desenfoca de lo que Dios tiene para nosotros, afecta todas nuestras áreas, todas las decisiones que tomamos. Empezamos a tomar decisiones que nos enredan más de salir adelante. El desánimo también lleva a mecanismos de defensa y siempre estamos proyectando que lo que nos está pasando es por culpa de otras personas. Hoy en día todo lo que está pasando y le echamos culpa al gobierno, le echamos culpa a otras personas, a la familia, a mis papás, a mis hermanos, a mi esposa, a mi esposo, y estamos echando culpas a otro cuando no aceptamos que nosotros podemos también tomar control sobre el desánimo. ¿Sabe que el desánimo nosotros lo podemos controlar? Cuando ponemos nuestros ojos en el Señor. ¿Cuántas veces hemos enojado con Dios? ¿Cuántas veces hemos estado peleando con Dios porque no hay respuesta? Tenemos un espíritu negativo también, y el desánimo es como una pared que no tiene salida. Vemos entonces que en Josué 7:7, Josué estaba pasando problemas ahí, y dice Josué 7:7, dice, Josué le reclamó a Dios, Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste a manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Entonces una persona desanimada se aísla de los demás. Esta persona puede también empezar a dejar de venir a la iglesia, de dejar de ir a los grupos, dejar de orar, dejar de leer la palabra, porque no tiene ya sentido para su vida. Toma decisiones que no son claras. Y esta mañana yo quería compartirle esto y decirle que el remedio del desaliento es tener la vista puesta en el punto correcto, y ese es en Dios. Si usted puede estar pasando situaciones hoy difíciles, y si creemos en Dios y creemos que Él tiene control sobre todas las cosas, podemos venir a Él y declararle nuestra necesidad, que Él ya la sabe también. Pero al llegar a Él en eso, estamos diciéndole: Señor, no puedo seguir solo. Te necesito. Te necesito, Señor. Ese es un remedio y debemos examinarnos también y sin preguntarnos, sin culpar a nadie más, ¿por qué estoy desalentado? ¿Se ha puesto usted a pensar, si usted está desalentado esta mañana, por qué está desalentado? ¿Por qué está preocupado? ¿Por qué tiene amargura? ¿Se ha puesto a pensar qué es lo que le ha llevado a eso? ¿Cuándo empezó? ¿Por qué usted viene espiritualmente en decadencia también? Pues Jesús dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Y otra cosa más es reorganizar nuestra vida. Evaluemos cómo estamos empleando nuestro tiempo, nuestras energías y otros recursos para saber si estamos haciendo lo correcto de la manera correcta. Y lo último es decidir confiar en Dios, que Él tiene control de todo. El Salmo 103:19 dice: el Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Cambia la adversidad en algo bueno, aunque nosotros dudemos. Él está con nosotros en todo momento y circunstancia. Así que, hermanos, definitivamente Dios le tiene a usted en el hueco de su mano. Él dice que Él nos tiene en el hueco de su mano. El Padre que me la dio también nos tiene en el hueco de su mano. Usted no está solo. Dios está con usted. Aunque tengamos momentos de soledad, que creemos que estamos solos, pero Dios nunca, nunca nos ha abandonado en medio de cualquier prueba que usted esté pasando. Por eso voy a decirle, el Salmo 42:11, que se lo leí, dice: ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado, por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas de Hermón, desde el monte de Mizar. Padre, te pedimos esta tarde, Señor, esta mañana, que sea tu Espíritu Santo el que ministre, Señor. Tú conoces nuestras necesidades. Tú conoces, Señor, lo que podamos estar pasando. Tú conoces, Señor, todo aquello que nos inquieta, que nos puede traer desánimo. Todo aquello, Señor, que nos angustia, que trae dolor, que trae tristeza, que trae congoja, que nos lleva también a la amargura. Señor, queremos esta mañana venir al trono de tu gracia y poner ahí todas estas cargas, ya no tener ese pensamiento pesimista, pensamiento, Señor, que nos están destruyendo también y estamos destruyendo a todos los que están alrededor nuestro. Pensamiento, Señor, que no nos llevan a alabarte, pero como tu palabra dice, que nos acerquemos a ti en toda oración, ruego, súplica y acción de gracia, llevando todas nuestras peticiones, nuestras necesidades, y que por nada estemos angustiosos, porque entonces la paz tuya, que no entendemos, una paz sobrenatural, va a gobernar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y tu palabra, Señor, cuando Pablo escribe que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es digno, todo lo que es de alabanza, que en eso pensemos, que seamos renovados en nuestra mente a través de tu palabra. Señor, esta mañana queremos un toque fresco tuyo. Queremos esta mañana, Señor, que toda carga, todo temor, echarlo fuera en el nombre de Jesús. Que el enemigo, Señor, no gane ventaja. Que podamos nosotros estar entendidos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero que nosotros somos más que vencedores contigo, Señor. Que podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía. Porque tú no nos has dado un espíritu de temor, sino que de amor, de poder y dominio propio. Gracias, bendito Señor, porque tus promesas son fieles y tú has dicho estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queremos reconocer, Señor, que tú tienes control de todo, control de nuestras vidas, que desde la fundación del mundo nos vistes y tú escribiste en tu libro, Señor, todas aquellas cosas y que tú, Señor, nos tienes en el hueco de tu mano. Y esta mañana queremos levantarnos, Señor, queremos que sea tu Espíritu Santo el que ministre en el alma, que ministre en el corazón, que toda herida que pueda haber emocional, Señor, que toda amargura en estos momentos pueda echarse fuera en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Señor, porque tú eres el único que nos puede dar paz. Señor, tú conoces, Señor, las necesidades financieras que tenemos. Tú conoces las necesidades emocionales. Tú conoces, Señor, esos temores por lo que en este país vivimos y el mundo también. Pero gracias, bendito Dios, porque tú dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queremos venir a tu presencia como David lo hizo, te buscó y dice que se fortaleció en ti y en el poder de tu fuerza. Gracias porque esta mañana, Señor, queremos poner la armadura tuya. Queremos, Señor, estar con esa armadura para poder estar firme en el día malo, cuando el enemigo ataque, estar firmes ahí. Entendiendo, Señor, que hay una lucha espiritual las 24 horas del día, que hay un mundo espiritual que no vemos, pero que, Señor, tú has dado la victoria en la cruz, Jesús. Gracias por esta mañana, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí. Tú conoces sus necesidades. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que aquellos hermanos que están enfermos, sea tu Espíritu Santo tocándolos ahora. Señor, tú eres nuestro médico divino. Tú enviaste tu palabra y nos sanaste en la cruz, en tu resurrección. Venciste la enfermedad. Señor, toca esos cuerpos en el nombre de Jesús y que toda enfermedad salga ahora. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Espíritu Santo. Esas enfermedades físicas, esas enfermedades emocionales, enfermedades espirituales en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Oh, Espíritu de Dios, ministra. Ministra, Señor, este día tú conoces las necesidades que tenemos. Tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos. Pero este día, Señor, haz algo nuevo. Esa esperanza, Señor, que se ha perdido, tráela otra vez, Señor, para que podamos seguir adelante. Gracias, Señor, porque tú nos has dado las armas. Tú nos has dado, Señor, esa armadura tuya. Queremos obedecer tu palabra también. Cuando tú dices también, Señor, por los demás hermanos, que nos fortalezcamos en ti y en el poder de tu fuerza, que nos vistamos de toda la armadura tuya, Señor, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, Señor, queremos tomar la armadura tuya, Señor, esa armadura para que podamos estar firmes, podamos estar vestidos, Señor, con esa coraza de la justicia, calzado con los pies y el apresto, Señor. Poder llevar también, Señor, en medio de las pruebas, de las tribulaciones, ser bendición para otros, ser luz, sabiendo de que tú vienes pronto, que tú estás a las puertas, que tú, Señor, has preparado también esa cena. Esa cena donde nos has invitado, donde estaremos contigo en las bodas del Cordero. Qué tiempo más lindo el que nos espera, Señor. Gracias, bendito Dios, por mis hermanos y hermanas que esta mañana están aquí. Señor, te pido que toques a aquellos enfermos también que están en sus casas, aquellos hermanos enfermos en las casas y en los hospitales, Señor. Pero oramos por ellos también, para que tú hagas un milagro, para que tú puedas restaurar, para que tú puedas levantar, Señor, a estos enfermos y también puedas, oh bendito Dios, en el nombre de Jesús, dar testimonio y que muchos puedan ver y puedan confiar en ti. Gracias, gracias, Señor, porque nos has permitido reunirnos esta mañana aquí para alabarte y reconocer que separados de ti nada podemos hacer. Gracias, Señor, porque tu palabra dice también que ya no somos tus siervos si obedecemos tu palabra, que ya tú nos harás tus amigos. porque tú no darás a conocer muchas cosas que al siervo no lo sabe, pero esta mañana, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque no somos obedientes a ti. Perdónanos, Señor, esta mañana, porque muchas veces por el desánimo, por la angustia, por esos dolores, Señor, nos alejamos de ti y hacemos y buscamos respuestas en los lugares que no está la respuesta. Señor, tu palabra dice que donde hay temor es que el amor no ha sido completado. Pero tú nos has derramado tu amor, Señor, con tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias porque somos templo de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la esperanza y porque un día te veremos a ti tal como tú eres. Esa esperanza también que tendremos cuerpos glorificados, Señor. Gracias, gracias, Señor. A ti te damos la gloria, el honor, el poder, porque eres bueno. En el nombre de Jesús, Señor, toma control de las necesidades que tenemos. Señor, toca a cada uno de mis hermanos, Señor, ahí donde están. Hermanos, si usted tiene que pedirle perdón a Dios, ahí donde está, pídale perdón a Dios. Si usted tiene amargura en su corazón, esta mañana, eche fuera esa amargura, perdonando a aquellos que le han ofendido. Si usted no ha podido perdonar a alguien, a un ser querido, o alguna persona que le dañó, esta mañana líbrese de eso y perdone. Perdone en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ponga sus cargas en Él esta mañana y salga esta mañana de aquí con ese sentir de que Él tiene cuidado de toda su vida. Y que si usted está pasando momentos de enfermedad, Él tiene cuidado y control de usted. Y Él puede quitar toda enfermedad física, emocional también. Y si hay alguien de su familia enfermo, yo quiero decirle que Él lo sabe. Y Él está trabajando. Y Él va a hacer la obra. Pero esta mañana, cuando salga de aquí, que ya no haya en su corazón una falta de perdón, que no haya en su corazón también el no perdonarse usted. Y si usted ha estado fallando, dice que confesemos nuestros pecados, que Jesucristo es nuestro Salvador y la sangre de Cristo nos limpia. Si hemos pecado, dice la Biblia, hijitos, no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos a Jesús, el Salvador. Señor, ministra, Señor, esas emociones, ministra todo dolor, ministra, Señor, esa angustia, como David la tenía en ese momento cuando su ejército quería apedrearlo. Oh, Señor, qué angustia ha de haber tenido David. Qué angustia y dolor ver que esas personas que antes lo aclamaban, hoy están contra él. Señor, esa angustia quizás la estamos teniendo nosotros por cualquier situación. Pero así como David, el desánimo y la angustia, el temor, lo primero que hizo fue buscarte a ti. Hoy te estamos buscando a ti también, Señor, para que quites todo dolor, toda tristeza, toda congoja, toda angustia. Y salgamos de aquí animados, Señor, alabándote, porque tú eres nuestra esperanza y nuestra fortaleza. Señor, provee a mis hermanos también, Señor, trabajo, las finanzas y que en sus mesas nunca falte el pan. A ti sea la gloria, Señor, el honor y el poder. Amén y amén.